SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
Australia vota. Elecciones federales 2022.
Este lunes entramos en la última semana de campaña electoral. Los diferentes partidos van a utilizar sus últimas maniobras electorales para, sobre todo, convencer a los indecisos. Y hoy hemos querido traerte las voces de los electores en nuestra comunidad. Hemos salido a la calle en Sydney y les hemos preguntado qué le pedirían al siguiente gobierno de Australia.
Yo le pediría al nuevo primer ministro sería, desde luego, mejores condiciones para poder tener una vivienda, una propiedad, un apartamento, una casa, ya que las hipotecas están carísimas y las condiciones son totalmente imposibles para las familias. También mi queja iría al sistema público sanitario, ya que cuando vas al general practice o GP, y en el momento que te tiene que mandar algún especialista, los especialistas no están cubiertos por Medicare o el servicio sanitario, lo que te eleva muchísimo la factura.
El acceso al medicamento es fundamental. Vos sabés que uno de cada cinco australianos tiene serias dificultades para acceder a medicamentos. Pienso que es una de las cuestiones cruciales a resolver, el tema de no descuidar nuestra seguro, nuestra salvavidas de todos los australianos, que es el Medicare.
Más justicia para todos, que todos tengan la misma oportunidad que todos los demás.
Es una pregunta bien buena esa, y sería bastante bueno y considerable que los políticos nos tomaran en cuenta, nosotros los latinos, en este caso, en mi país, Chile. Y yo llevo acá 20 años, de a poquito estamos entrando en lo que es Australia, dijéramos que nos estamos haciendo notar. Pero sería lindo que nos consideraran de tal manera.
Bueno, como estás escuchando, el coste de la vida, el acceso a la sanidad y a la vivienda son parte de los principales problemas que seguro que tú mismo también estás preguntándote por ellos si te preocupan. Y alrededor de estos problemas, los candidatos de los diferentes partidos han estado lanzando sus promesas electorales. Este fin de semana la coalición lanzó oficialmente su campaña y la pieza central fue la presentación oficial de un plan para que los australianos puedan utilizar los fondos de jubilación o superannuation como depósito para comprar una primera vivienda. Escuchamos al primer ministro Scott Morrison.
As a prime minister, you've got to get the stuff done. You've got to get the stuff done. I will seek to be as an explain.
Como primer ministro tienes que hacer las cosas que hay que hacer. Buscaré estar presente y explicar mis motivos y mis preocupaciones y empatizar mucho más. Pero les digo que al final del día lo más importante es que cumplo con el trabajo. Esto decía Scott Morrison después de haber respondido a algunas críticas sobre su impopularidad, sobre su persona, y él decir que lo que está es enfocado en el trabajo y en hacer las cosas, hacer que funcionen las cosas y sus promesas. La coalición también atacó los anuncios de política de salud de los laboristas. Los laboristas ya han presentado un plan de casi 1,000 millones de dólares para impulsar Medicare y las clínicas de atención general. Si son elegidos, los laboristas planean gastar 750 millones de dólares en un nuevo grupo de trabajo de fortalecimiento de Medicare y fondos para mejorar el acceso de los pacientes a los médicos de cabecera. El portavoz de salud del Partido Laborista, Mark Butler, dice que existe una gran necesidad de mejorar la atención médica.
People have been telling us right through this campaign that for them it's never been harder or more expensive to see a doctor after almost 10 years of cuts and neglect.
La gente nos ha estado diciendo a lo largo de esta campaña que para ellos nunca ha sido más difícil o más caro ver a un médico después de casi 10 años de recortes y descuido de Medicare por parte de este gobierno. Los pacientes claman por un mejor acceso a un médico y mejores opciones de tratamiento, particularmente para enfermedades crónicas complejas, decía el portavoz de salud laborista. Sin embargo, el plan ha ganado el apoyo del Royal Australian College of Practitioners, que ha recibido con agrado el enfoque en la medicina general de los laboristas. Pero el ministro de Salud Federal saliente, el liberal Greg Hunt, dijo en el lanzamiento de la campaña de los liberales que este plan carece de transparencia.
A billion dollar slush fund from the leader of the opposition.
Es un fondo para sobornos de $1,000 millones del líder de la oposición para destinatarios no revelados a través de procesos ministeriales no revelados y a través de partes no reveladas para fines no revelados, decía el ministro de Salud saliente Greg Hunt. Sin embargo, gran parte de la atención en este lanzamiento de la política de los liberales se ha centrado en la vivienda y ha sido presentada oficialmente en este lanzamiento de campaña. Con los precios de la vivienda en su punto más alto, el primer ministro Scott Morrison dice que si la coalición es reelegida, los primeros compradores de vivienda podrán usar hasta el 40% de sus fondos de jubilación o superannuation o hasta un máximo de $50,000 para comprar una propiedad. También dijo que las personas mayores de 55 años podrán poner $300,000 de sus ahorros de jubilación con las ganancias de vender su casa para comprar otra más pequeña. Podrán poner este dinero en sus ahorros de jubilación, en su superannuation, con la idea así de liberar las propiedades de mayor tamaño y que queden disponibles para las familias si estas personas venden su casa para comprar otra más pequeña. Escuchamos a Morrison.
Superannuation is there to help Australians in their retirement.
La superannuation está ahí para ayudar a los australianos en su jubilación. La evidencia muestra que lo mejor que podemos hacer para ayudar a los australianos a lograr la seguridad financiera en su jubilación es ayudarles a ser dueños de su propia casa, decía Morrison. Este plan para acceder a los fondos de jubilación para la vivienda ha sido ampliamente criticado por la oposición y los expertos económicos, quienes dicen que este plan hará que las viviendas sean aún más caras y que queden fuera del alcance. El primer ministro ha negado que esto haga subir los precios de la vivienda. Y la ministra de Jubilación de los Liberales, Jane Hume, admitió esta mañana lunes que la política podría crear un pico en los precios de la vivienda a corto plazo. Pero Morrison ha evitado preguntas sobre si se ha hecho una proyección con este plan y si esta proyección se publicará o no.
It works hand in glove with the policies that we've put in place to help those at another stage in their life to downsize.
Now this does. Funciona de la mano con las políticas que hemos implementado para ayudar a aquellos en otra etapa de su vida a vender y a vivir en un lugar más pequeño. Esto hace dos cosas. Garantiza que estemos reforzando los ahorros para la jubilación de las personas, pero también estamos liberando más oferta de vivienda, lo que ejerce una presión a la baja sobre los crecientes costos de la vivienda en todo el país, decía Morrison. Sin embargo, los economistas y los laboristas han criticado esta política. El responsable del Tesoro en la oposición, Jim Chalmers, dice que este plan es un intento desesperado de última hora para atraer a los votantes más jóvenes antes de las elecciones.
Los liberales no pueden ni siquiera get their story straight on what it will mean for house prices, but the evidence is clear.
Los liberales ni siquiera pueden aclarar qué significará esto para los precios de la vivienda, pero la evidencia es clara de que esto tendrá un impacto diabólico en los precios de la vivienda. Hará que sea más fácil para las personas ingresar al mercado inmobiliario y arrasará con los fondos de jubilación de la gente en el proceso, decía Jim Chalmers, el tesorero en la oposición. Y para analizar este contexto de promesas electorales, la última semana de campaña, hemos hablado con el politólogo Ferran Martínez y Coma.
Australia vota.
Fernán Martínez Icoma, politólogo y profesor de la Universidad de Griffith en Queensland, bienvenido de nuevo a Radio SBS.
Muchas gracias, buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Ferran, entramos en la última semana de campaña electoral y, bueno, los últimos días hemos visto algo inusual viniendo desde el primer ministro Scott Morrison, y es que ha hablado de su estilo de gobierno, de su carácter, de su personalidad, un carácter que ha sido criticado por algunos de sus propios compañeros de partido, incluso, que le han tildado de matón, de intimidador, y, bueno, el presidente Macron le ha llamado mentiroso. Y hace pocos días le hemos escuchado reconocer que su estilo es un poco de bulldozer, como él decía, de excavadora, y ha dicho que quiere cambiar si es primer ministro, y hablaba de la necesidad de un cambio de marcha, y ha admitido que, bueno, que tomó algunas decisiones impopulares durante la pandemia, y ha dicho en sus palabras, ha dicho, buscaré explicar mis motivos y mis preocupaciones y empatizar mucho más, pero les digo que al final del día lo más importante es que cumplo con el trabajo. Eso decía Morrison hace unos días. ¿Cómo interpretas tú, Ferran, este movimiento de Morrison?
Bueno, se me hace que responde a que deben verse con un poco la complicación dentro de las perspectivas electorales y seguramente dentro del Partido Liberal han podido observar que el partido, pues bueno, en las encuestas sale mejor el partido que el primer ministro. Y como pues aquí las campañas, aunque sean 151 elecciones, nos centramos mucho en lo que hacen los candidatos, como los candidatos que van a ser primeros ministros, pues si el partido está por encima del primer ministro, del candidato en este caso a primer ministro a ser reelegido, y este pues sale peor en las encuestas, es probable que haya sido como, bueno, acepto que han habido cosas que no he hecho bien o que mi carácter no es el mejor y tal, y intentar cambiar a partir de ahí, o sea, tomar nota y a partir de tomar nota hacer el cambio. La cuestión es si eso va a ser suficiente, ¿no? Y si eso es como estrategia electoral, ¿a qué faltó? Dijo esta declaración, creo que fue jueves, pues a 10 días de la, o 9 días en este caso, de la elección, si eso es suficiente, por un lado, y dos, si el argumento de que yo prometa que vaya a cambiar es suficiente para convencer a los votantes, que a mí se me hace extraño. También te digo, creo que es una, entendiéndolo, se me hace una estrategia un tanto arriesgada, porque bueno, porque este candidato, no Morrison, sino como un candidato, cualquier candidato en este caso, tú has determinado funcionar de cierta manera y te has comportado de esta manera en los últimos 3 años, si no más. Básicamente toda tu carrera política y como bien apuntabas, pues has tenido tus más y tus menos no solo con el presidente de Francia, sino con miembros de tu propio partido como Boris Johnson o de la coalición. Entonces llama la atención, pero yo tengo mis dudas sobre la eficacia de este mensaje.
Bueno, y hoy lunes los Verdes presentan sus propuestas de campaña de manera oficial. Y el líder de los Verdes, Adam Band, pues obviamente hace un llamamiento urgente al cambio climático. Ahí van a estar sus propuestas, hacer también frente a la crisis del costo de la vida y también avanzar en la declaración de Uluru desde el corazón para los pueblos indígenas y recoger sus propuestas y sus peticiones. Esas serán sus principales prioridades. Y bueno, ellos consideran que van a tener que negociar con la coalición o con el Partido Laborista para formar gobierno en un posible parlamento colgado, o hanging parliament, si no hay un claro ganador. Los Verdes ocupan actualmente un escaño en la Cámara de Representantes y 9 escaños en el Senado. ¿Qué posibilidades crees tú, Ferran, que tienen los Verdes de formar un gobierno de coalición?
Bueno, aquí todo dependerá obviamente de cuál es la nueva correlación de fuerzas, ¿no? Como bien apuntabas, hay un asiento que es de los Verdes, los laboristas tienen 69, la cuestión va a ser cuántos pueden ganar y cuántos pueden perder, ¿no? Si el Partido Laborista se queda con 74 o 75 y los Verdes, yo creo que van a mantener el que tienen, la cuestión es cuántos más van a ganar. Si en total sacan 3, se me haría un resultado excepcionalmente bueno por su parte. ¿Por qué? Porque es muy difícil penetrar en según qué electorados, por un lado, y en segundo lugar, porque algunos de los electorados que ellos podrían ser atractivos ya están ocupados por los candidatos, por las candidatas especialmente que van independientes y que coinciden con muchas cuestiones, con muchas políticas en el asunto medioambiental, pero tienen menos acuerdos en otras cosas, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto hay un asiento, hay 2 asientos aquí en Queensland que se dice que pueden obtener buen resultado, es el de Griffith y el de Ryan. muy complejo, muy difícil, porque es un asiento de tradicionalmente conservador, creo que ha sido conservado en los últimos 60 años, y se me hace muy extraño que lo vayan a perder ahora. Y por cada cartel que ves de los verdes hay como 12 o 15 para el candidato liberal, que es Simmons, ¿no? Entonces se me hace como un poco extraño ese optimismo en ese asiento, ¿no? El de Griffith habrá que verlo. Y luego hay un par de asientos más que pueden tener opciones, ¿no? Es el de Cullen, por un lado en Melbourne, y luego algún otro más. Pero honestamente, las posibilidades de gobernar obviamente dependerá del desempeño de los laboristas. De nuevo, si los laboristas se quedan con 70, creo que no va a haber. Va a ser distinto que si los laboristas sacan 74, 75, pues que ahí sí la cosa con 74, pues obviamente se convierten en fundamentales y vas a tener que negociar. Y tenemos que ver qué pasará con todos los independientes, que pues algunos yo estoy bastante convencido que van a repetir. Y entonces tenemos que ver cómo se pueden configurar las coaliciones, ¿no?
Y ahora que estás hablando de esos asientos o escaños cruciales, bueno, el tesorero Frydenberg está en uno de esos escaños que podría perder y potencialmente pues dejar de estar en el gobierno. ¿Cómo está ahí la situación?
O sea, viendo las cifras en cómo quedó en la primera vuelta básicamente el año pasado, en las elecciones del 2019, o sea, se me hace difícil ver que Frydenberg pierda el asiento. Sacó el 49,4% de los votos en primera, en first preference. Luego, cuando uno ve cómo se distribuyeron las preferencias ahí, y la candidata verde sacó un 21 en ese caso. Luego, al final, en el two party preferred sacó 55-44, o sea que le sacó 11 puntos. Entonces, tienen una fighting chance en este sentido los verdes, creo, porque bueno, si las preferencias están muy marcadas y los laboristas no han puesto un candidato muy, muy potente y marcan claramente preferencias para la preferencia número 2 para los verdes y todos hacen más o menos lo mismo, pues le pueden poner un aprieto siempre y cuando Frydenberg saque menos, por ejemplo, de un 47 o un 46. Si saca menos de un 45% en primera preferencia, no creo que lo puede tener muy difícil. Pero si saca a partir de un 47,5, un 48, yo creo que sale reelegido sin problema. Entonces, y creo que también la pregunta aquí es qué puede suceder dentro del Partido Liberal si Frydenberg no sale reelegido.
Claro, porque Frydenberg es un poco de la línea más moderada de los liberales, ¿no? Más centrista.
Claro, Claro, efectivamente. Y imaginemos el siguiente escenario, ¿no? Frydenberg no sale, Dutton va a salir porque sí. Esa es la única apuesta que yo pondría dinero. Y Morrison, pues habrá que ver, que yo diría que también sale, ¿no? Si Frydenberg sale y se queda Dutton como número dos y número dos fuerte, pues seguramente el partido, los liberales no se moderen, y lo que a juicio de muchos tienen que hacer si quieren ser un partido mayoritario socialmente, ahora son un partido mayoritario a nivel electoral, es centrarse, ¿no?, e incorporar algunos asuntos que están ignorando. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sucede. Si él sale elegido, imaginémonos que sale elegido él, reelegido, también Dutton y Morrison no, pues la pugna que vamos a tener, que se va a observar, va a ser interesante, ¿no? Porque ¿quién podría ser el candidato a suceder al actual primer ministro?
Claro. Bueno, y ya hasta el momento se han realizado casi 2,5 millones de solicitudes de voto por correo y cerca de 900,000 ya se han enviado esos votos, según datos de la Australian Electoral Commission, la Comisión Electoral Australiana. Y ya casi alrededor del 15% de los votantes han solicitado este voto por correo, frente al 10% de las pasadas elecciones. Y más de 1,27 millones de personas ya han votado en votación previa, en persona, y se espera que esta cifra aumente hasta de aquí al día de las elecciones, al sábado. Bueno, esto era previsible, ya veníamos hablando de que el voto anticipado iba a ser fuerte. ¿Y cómo examinas tú, cómo interpretas tú, Ferran, esta situación? También pensando en los indecisos y en cómo los partidos esta semana van a estar lanzando sus últimos mensajes, ¿qué podemos esperar?
Lo razonable, si cualquiera de nuestros oyentes es uno o una votante indecisa, lo sensato es que se espera hasta el último día para intentar que toda la información disponible se aclare, ¿no? Y decida el partido A, el partido B o el partido C. Yo lo que imagino que sucederá en la sede de los partidos ahora es que estarán intentando ver los indecisos si han votado o no han votado, y si no han votado, pues intentar que los mensajes vayan todavía mucho más centrados hacia ellos. De todas formas, yo me he dado una vuelta este fin de semana por un par o tres de sitios, por tres o cuatro sitios, mejor dicho, en los suburbios de aquí de Brisbane, y veía a esa gente de muy diversas edades, de muy diversas backgrounds étnicos, socioeconómica también muy distinto, lo cual me ha sorprendido, ¿no? Porque lo que sí sabemos, por ejemplo, que en el early voting, pues son los indecisos, son los que obviamente tienden a votar más en el último día por cuestiones lógicas. Eso por un lado. Y luego en el asunto del voto por correo, es curioso porque el voto por correo siempre en Australia tradicionalmente ha sido esto, por un 12% más o menos, y es normal porque por las características del país, ¿no? El país siempre ha sido muy grande y la comisión electoral ya desde principios del siglo XX pues dijo, bueno, esto hay que, como tenemos voto obligatorio, pues hay que hacerlo fácil y es sensato. Claro, y hay que facilitarlo y lo han hecho muy bien. Y los números han sido muy estables desde el 2001, has tenido más o menos un 10%, ¿no? Lo que tú estás apuntando ahora de una subida del 15%, en peticiones por lo menos, no es habitual y va a subir todavía un poco más seguramente. Y entonces eso sí es digno de estudio. Seguramente el COVID tiene algo que ver.
Pues Ferran Martínez y Coma, politólogo y profesor de la Universidad de Griffith en Queensland, muchas gracias de nuevo por tu tiempo.
A vosotras, como siempre, un gusto.
Australia vota. Elecciones federales 2022.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.